¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 26 de Crimen Digital. Ya saben, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet y todo lo relacionado con el cibercrimen y delitos informáticos. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar hablando acerca de qué pasa con IP versión 4, IP versión 6. Se dice que ya no habrá direcciones IPs. No se vayan. Todo esto y mucho más aquí en Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Pues estamos de vuelta en este nuevo episodio, el episodio número 26, y efectivamente vamos a estar platicando de un tema muy interesante, pero ya saben que primero vamos a saludar a aquellos que nos hacen el favor de escucharnos cada 15 días vía internet, ya sea que nos contactan vía Twitter o vía correo electrónico, que en este caso vía Twitter saludar a Poncho Muñoz, saludar a Jaime Juárez, que también tiene por ahí una pregunta que después vamos a estar platicando en otro de los podcasts. Mike Bill también, que pregunta si vamos a hablar de análisis forense en vivo. Espero que sí. Adrián Rosas, un saludo, y también pregunta que si el cómputo forense es capaz de conocer de dónde surge o quiénes son los involucrados en un Distributed Denial of Service o un DDoS. Muy interesante la pregunta, espero poder llegar a contestarla en otro de los podcasts. Y también tenemos por aquí Alien Bartan, que pregunta que si hay una forma definitiva de borrar discos duros, que bueno, por ahí le contesté vía el mismo Twitter. Sin embargo, para todos aquellos que luego me preguntan, sí es posible. Existen tres métodos principales. Estaría el tema de la sobreescritura, es decir, sobreescribir el disco ya sea por hardware o por software, que evita que se pueda llegar a recuperar la información. Mi recomendación sería vía hardware, debido a que hemos encontrado que algunas herramientas no borran completamente toda la información, y de hecho técnicamente no es posible. Entonces dejan algunos elementos que te indican que tanto están haciendo uso de herramientas de sobreescritura como a lo mejor puedes llegar a recuperar los nombres de los archivos. Ese sería el primer método, la sobreescritura. Para tener el segundo, que sería el tema de degaussing. El degaussing es utilizando ondas electromagnéticas, y realmente estamos hablando de magnetismo, el lograr que esos bytes o bits que se encuentran dentro del disco, digo, recuerden que un disco está hecho de unos y ceros, ¿no? O sea, cuando uno de las mínimas expresiones contenidas en el disco se hace hacia una izquierda o hacia la derecha, significa un 1 o un 0, ¿no? Al poner un electroimán muy fuerte, lo que va a hacer es de que va a lograr que esos pequeños elementos se alineen hacia un lado, pues obviamente estarían sobreescribiendo de alguna manera, o bueno, haciendo un cambio que hacen que sea difícil de llegar a recuperarlo, ¿no? Y la tercera es físicamente, ya saben, destruir completamente el disco de una manera en que nadie pueda llegar a recuperarlo. Y bueno, ahí serían uno de los ejemplos que podríamos llegar a hablar. Por acá también, bueno, recuerden que la manera de llegar a contactarnos es vía arroba cibercrimen, en el caso de Twitter. Y bueno, el caso de correo electrónico, que es lo que voy a estar platicando ahorita, es contacto@crimendigital.com, donde por aquí José Det nos pregunta: sería genial que hagas un episodio de cómo comenzaron a meterse en cómputo forense, sus inicios de, por ejemplo, qué hicieron en su primer trabajo hasta realizar un programa como Crimen Digital, y también el perfil que debe tener una persona que quiere dedicarse a este mundo de la seguridad de la información. Bueno, por ahí yo creo que la recomendación sería que escuchara el podcast antepasado, donde hablamos con Rob Lee, y que habla mucho de este tema del perfil del examinador forense, no necesariamente del perfil de la persona de seguridad de la información, pero que también podría llegar a tomar algunas ideas por ahí. Y de hacer el episodio de cómo comenzamos, bueno, sería ahí como una radionovela. Entonces ya veremos en qué momento la hacemos y le damos seguimiento. Por acá también tenemos a Aarón Domínguez, que nos pregunta que cómo puede llegar a descargar los primeros capítulos de Crimen Digital, ya que normalmente los escucha mientras viaja. Y bueno, yo considero que la mejor forma o la más sencilla es suscribiéndote. Te puedes llegar a suscribir ya sea por RSS o por iTunes, de tal manera que puedes llegar a ver los episodios anteriores, puedes llegar a bajar los nuevos episodios y bueno, te está alertando cuando saquemos un nuevo episodio. Entonces, por acá tenemos a Grecia Coronado. Que si ya habíamos visto por ahí unas páginas que consiguen cuentas de Yahoo o Hotmail, que consiguen yo creo que las contraseñas, ¿no? Aquí yo creo que hay que tener mucho cuidado, ya que estos sitios realmente se hacen uso de la ingeniería social o el phishing para poder llegar a obtener la contraseña. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema que he estado viéndolo desde hace algunos años y que he estado investigándolo y hemos podido llegar hasta físicamente ver quién lo estaba haciendo. Pero también hay un elemento importante de que luego la legislación no contemple este delito. Entonces, es un tema medio macabro. Aquí yo lo que les diría es, por un lado, no lo contraten. ¿Por qué? Porque muchas veces los están tomando el pelo. Y por el otro lado, ustedes están incitando a cometer un delito. Entonces, si se llega a encontrar cómo llegar a perseguirlo, pues ustedes estarían incitando a cometer un delito. Y por el otro lado, tengan mucho cuidado cuando lleguen correos electrónicos simulando ser de gente que conocen, porque puede llegar a ser que estén queriendo llegar a recuperar o obtener su contraseña y después ya saben cuál es el tema, ¿no? Últimamente me ha estado tratando de contactar mucha gente que ha perdido su cuenta de Hotmail en manos de estas personas y lamentablemente no hay mucho que hacer porque técnicamente la cuenta no es suya, sino es del proveedor de Hotmail, de Gmail y demás, y entonces tendría que ser Gmail o Hotmail junto con ustedes quien inicie una denuncia y demás, ¿no? Hay varios temas ahí importantes que tenemos que cuidar. También por acá César Cavazos nos manda saludos y bueno, me interesó mucho lo que nos mandó, entonces vamos a hablar de eso que nos está solicitando en otro de los podcasts. Créanme que estoy aquí apuntando todo lo que nos están enviando y con mucho gusto lo vamos a tocar. Entonces, les comento que yo me encuentro ahorita aquí en Bogotá, Colombia, ya después de haber he estado una semana dando clases por acá. Estuvimos dando un curso que es llamado, es un curso de certificación de una herramienta llamada Access Data, que es el Access Data Bootcamp, el nombre del curso. Y bueno, estuvo muy, muy, muy interesante. Tuvimos varias personas aquí como alumnos y bueno, vamos a estar dando próximamente y de hecho si les interesa, en particular vamos a darlo vía internet. Entonces, estoy ahorita hablando con el proveedor, con Access Data, para ver las fechas exactas. Yo lo voy a estar tuiteando ya en mi Twitter, en el Twitter de la empresa que represento, que es CSIMatica. Entonces, por ahí búsquenlo. Si no, síguenme a mí y ahí lo van a encontrar. Y podrán llegar a que si están interesados, pues estar vía internet en ese curso que voy a estar dando completamente en español. Pero bueno, ya les dije dónde estoy. Ah, no les he dicho, pues estoy grabando aquí con un software que me envió el buen Abel de Frecuencia Cero. Entonces estoy aprendiendo a utilizarlo. Entonces, si se escucha medio extraño o se escucha rarito, es porque no tenemos mucha instrucción en esto, no leímos las instrucciones, nos pusimos a grabar simplemente. Y pues le agradezco mucho a Abel y a Frecuencia Cero que nos permitan llegar a seguir grabando, aunque nos encontremos fuera de México. Entonces, vámonos con lo que sigue. Con esto vamos a estar hablando de IP versión 4 y versión 6.
Lo nuevo.
Pues amigos, vamos a estar platicando hoy con Oscar Robles, que es el director general de NIC México o Network Information Center México, que es la organización que administra todo el tema de los .mx y también que ve todo lo que es la asignación de direcciones IPs para todos los proveedores de servicios en México. Él fue también uno de los fundadores del Latin American and Caribbean Country Code Top Level Domains y, bueno, presidente del consejo. Entonces, desde el 2003, Oscar ha estado en diferentes, ahora sí que niveles muy altos en este tema de registro de dominios, de asignación de direcciones IPs en muchos foros. Y bueno, Oscar, simplemente para que tengan su background, tiene un grado de sistemas, o sea, al final de cuentas estudió sistemas y una maestría en administración de tecnologías de la información del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Y bueno, también es catedrático, profesor y demás. Entonces, pues vamos a dejarlos con esta entrevista y espero que les guste y ahorita regresamos.
Bueno, amigos, un gusto tener el día de hoy a una persona muy conocedora del tema, una persona quien, además de ser reconocida de manera internacional en temas tanto de asignación de nombres de dominio, de disputas, también todo el tema de asignación de direcciones IPs. Y pues el día de hoy vamos a platicar con Óscar Robles, quien le agradezco infinitamente, además de todo esto, pues por su amistad y la oportunidad de platicar con él. Pues Óscar, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Crimen Digital.
Al contrario, Andrés, un gusto la invitación, ojalá y pueda ser relevante la información que les proporcione.
Perfecto, pues bueno, yo creo que la pregunta de ley, ¿quién es Óscar Alejandro Robles?
Pues mira, como bien dices, estoy relacionado con ambos temas, tanto nombres de dominio como direcciones IP. Como bien saben, NIC México es responsable de la terminación en internet.mx, los nombres de dominio que terminan en .mx, y al mismo tiempo somos responsables por la asignación de direcciones IP con operadores mexicanos y usuarios finales mexicanos, y de alguna u otra forma pues hemos tenido esas dos funciones íntimamente asociadas a nuestra función desde hace algunos años. Y obviamente también por obvias razones, por estar en estos temas, participamos mucho en algunos organismos internacionales y regionales que discuten este tópico, ya sea por los foros de gobernanza detonados por las organizaciones dependientes de las Naciones Unidas, como por otros esfuerzos independientes, sociedad civil, industria, que buscan discutir y llevar a buen fin este tipo de discusiones, y de ahí pues nuestro involucramiento en diversos temas, tanto técnicos, políticos como jurídicos políticos, siempre con una visión más genérica, más que buscar profundizar, siempre es un poco genérico mi conocimiento de este tema.
Ok, bueno, a final de cuentas, para todos aquellos que nos están escuchando, tú eres el director general, el gerente general de NIC México, y bueno, también pues conoces mucho, precisamente, digo, hacemos mucho la broma entre tú y yo de que a ver quién viaja más, ¿no? Que creo que yo gano en veces y tú ganas en distancias, ¿no?
Claro, aunque ya no es disfrutable nada de esto, ¿eh?
Exactamente, sí, no, digo, que lo sepan, que lo decimos de broma, pero no nos divertimos tanto, pero es un tema de conversación muchas veces cuando estamos echando unos tacos ahí en la Ciudad de México.
Claro que sí. Pues a tus órdenes, Andrés.
Pues mira, uno de los temas, y bueno, más adelante quiero volver a platicar contigo con temas de dominios y demás, porque hay muchas cosas que platicar en este tema de delitos informáticos, pero particularmente hoy quisiera platicar contigo en respuesta a que me han estado preguntando mucho el tema de IP versión 6, ¿no? ¿Qué va a pasar si realmente ya no hay direcciones? ¿Cómo nos afecta en nuestra infraestructura? ¿Cómo nos va a afectar en el tema de seguridad? Y bueno, creo que hay muchos temas que bueno, ya en una ocasión anterior a nivel personal nos pusimos ahí a debatir y a sacar nuestros lápices y a arrastrarlos en unas servilletas para ver cómo iba a repercutir, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué puedes llegar a decirnos del tema de IPv6?
Claro, pues mira, IPv6 es un protocolo de direccionamiento nuevo, digamos, podemos llamarle así, aunque pues tiene 14 años, podemos decir que tampoco tiene gran cosa de nuevo. Lo que sí es un hecho es que muy pocos lo están utilizando. ¿Por qué se creó este protocolo nuevo? Pues porque el protocolo actual, o el que tiene más tiempo, que es el protocolo IPv4, en algún momento se percibió que no iba a dar abasto con el crecimiento que tenía Internet. IPv4 nació, ese esquema de direccionamiento, y por lo tanto el protocolo que utiliza ese esquema de direccionamiento nació en 1981. Y en aquel entonces eran unas cuantas centenas de computadoras conectadas. Estamos hablando de, no sé, de 500 a 1500 computadoras conectadas en el peor de los casos. Esto nos da una perspectiva de que pues nadie pudo haber concebido un crecimiento y una explosión de Internet como hoy lo tenemos. Nadie, ni en sus más fumadas proyecciones, optimistas proyecciones, pudo haber dicho, sí, esto va a crecer a miles de millones de computadoras conectadas, dispositivos conectados, móviles fijos conectados, utilizando cada uno una dirección numérica en Internet. Entonces, pues bueno, debido a eso, este protocolo IPv4 tenía una limitación precisamente respecto a la cantidad de dispositivos que podían estar conectados, digamos, simultáneamente utilizando una red, una dirección numérica. Entonces, por esa razón, los ingenieros que participan en los grupos de discusión técnica, como es la IETF o la Internet Engineering Task Force, platicaron de esta problemática, por ahí les decía, a principios de los 90, y a partir del 96 estaban trabajando ya con un protocolo nuevo que era lo que ahora conocemos como IPv6. Esto con la intención de que pues la limitante principal de IPv4 desapareciera, que era la cantidad de direcciones disponibles para conectar dispositivos en Internet. Y bueno, hoy ya es una realidad, hoy tenemos ya esa posibilidad, pero obviamente tiene muchas asegúnes, como podríamos decirle nosotros, hay muchas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, y también hay muchos retos que resolver, tanto desde el punto de vista estratégico de dentro de las organizaciones como desde el punto de vista técnico.
Pero bueno, aquí un tema, y corríjame si estoy mal, ¿no? En el caso de América Latina, quien controla la asignación de las direcciones IP a un nivel muy alto es LACNIC, ¿no es así?
Es correcto. Okay. Digamos que la cadena de servicio empieza primero con ICANN, con la función llamada IANA. Ahí es donde se ubica el depósito central de direcciones, ¿no? Hagan de cuenta como si ahí si estuviéramos hablando de cervezas, ahí es donde se encuentra el depósito central de cerveza de todo el mundo.
No sé por qué agarraste esa idea de las cervezas, pero está bien, me gusta, sigamos.
Es para que lo entendiéramos mejor.
Exacto.
Entonces, de alguna forma ellos distribuyen esas direcciones a los 5 registros regionales que están en el mundo encargados de esta asignación de direcciones IP. Uno de ellos, efectivamente, es LACNIC, que mencionabas, y son responsables de asignar las direcciones en América Latina. Nosotros dependemos directamente de ellos para asignar a su vez el espacio en México y a operadores mexicanos y a usuarios finales mexicanos, academias, organizaciones, en fin. Y es así como se establece, digamos, la cadena de servicio. La cadena de servicio, perdón, y por ello pues nuestro involucramiento con esos temas.
Y entonces, bueno, platicábamos el otro día que bueno, se van hablando, o es que tú me lo explicaste con la cuestión de la diagonal 8, ¿no? Sí. ¿Podrías explicarnos un poquito más del diagonal 8 para que nuestros podescuchas puedan llegar a entenderlo? Y después me gustaría que platicáramos un poquito de, bueno, ¿es cierto que ya no hay direcciones?
Ah, bueno, de hecho son dos temas íntimamente relacionados, tanto la asignación que se dio en un principio como el fin de las direcciones, es un tema estrictamente relacionado. Y te comento primero la primera parte. En un principio, cuando nació o cuando surgió este protocolo por ahí de 1981 y que Internet tuvo su primera migración al protocolo TCP/IP, se hacían asignaciones de direcciones bastante generosas. ¿Por qué? Porque nuevamente nadie pensaba que el tema de la cantidad de direcciones iba a ser una limitante o iba a representar algún problema. Entonces lo que hacían era, si el IPv4 representa un espacio de 4 mil millones de direcciones, ¿sí? Eso es 2, si elevan el número 2 a la 32 por los 32 bits que tiene cada dirección IP, estos son 4 mil millones de direcciones, 4.300 millones de direcciones aproximadamente. Es decir, no alcanzaría ni siquiera para una dirección IP para cada uno de los habitantes de Internet en caso de que todos nos quisiéramos conectar al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, en aquel entonces no había esa concepción del crecimiento de Internet, estamos hablando de principios de los 80s, y las asignaciones de espacio eran bastante generosas. Se asignaban por diagonales 8, es la nomenclatura pues habitual. En aquel entonces se le llamaba clases S. Clases SAS.
Una clase A. Al final estamos hablando del diagonal 8 del subneteo, ¿no? Para todos aquellos que saben subnetear, ¿o no?
No, más bien estamos hablando de la cantidad. Más allá de del subnetting. Pero sí está relacionado. O sea, diagonal 8 representa 2 a la 24, que son 16 millones de direcciones. ¿Sí? Entonces, cuando una organización a Internet y necesitaba direcciones, necesitaba IPs, le asignaban un diagonal A. Estamos hablando de la Universidad de Harvard, de BBN, de IBM, de estas grandes corporaciones que se conectaban a esas redes académicas en los 80s. Entonces estamos hablando de 16 millones de direcciones. Nadie, ninguna organización hoy ha sido capaz de requerir tanto espacio como las 16 millones. Claro. Sin embargo, fue un problema de dimensionamiento, fue un problema de falta de, digamos, de estimación del crecimiento de Internet. Y pues bueno, ese derroche realizado en los primeros años, en los primeros 10 años de IPv4, fue lo que originó que IPv4 se acabara muy rápido.
Y entonces se asignaba, ¿no? O sea, se asignaban de una manera, para que fuera de cierta manera equitativa entre los 5 diferentes dependencias abajo de la IANA, ¿no?
No, se tuvieron que definir políticas, esto fue durante muchos años, se tuvieron que definir políticas restrictivas de la asignación de direcciones IPs o IPv4, y al mismo tiempo surgieron los registros regionales que se encargaron, como la ACNIC, que se encargaron de establecer esas políticas restrictivas. Y además de asegurar la correcta asignación, la eficiente utilización del espacio de direcciones IP con políticas consecuentes, pues que fueran de acorde a la evolución de Internet, pero también a las necesidades de mayor eficiencia en el espacio de direcciones IP. Entonces, con esto pues se establecieron varias políticas. Una de ellas era que cuando se acabaran las direcciones y quedaran solamente 5 diagonales A, se le iba a otorgar una a cada uno de los 5 registros regionales. Okay. Y esto fue precisamente lo que ocurrió el 3 de febrero de este año. Si no me equivoco, 3 de febrero, sí fue hace un par de semanas, en Miami, se acabaron ya los últimos diagonales AS o los barras AS, como también les llaman, o los barra 8, perdón, quedaron solamente 5. Entonces se le otorgó uno a APNIC, otro a RIPE, otro a ARIN, otro a AFRINIC y otro a LACNIC.
O sea, que serían los 5 continentes.
Así es, y más que 5 continentes, son los 5 registros regionales según las regiones de ICANN.
Okay. ¿Sí?
Y con esto, pues, ya no hay más direcciones IPv4 en el depósito central. Es decir, la cerveza del depósito central se acabó.
Y entonces ahí sí todo el mundo va a tener problema.
Claro, solamente queda la que está en la tienda de la esquina y la que tenemos en el refri.
Ok.
Afortunadamente, las previsiones del ACNIC nos dan entre 3 y 4 años de utilización de espacio de direcciones IPv4 en la región. Con lo cual, pues creo que los augurios son muy buenos, pero esto sería solamente si no cambian, si no se modifican los patrones de consumo en la región, cosa que es poco probable, ¿no? Es decir, los patrones de consumo van a cambiar, eso es un hecho. Y también hay que considerar que las políticas de asignación de espacio IPv4 se van a hacer más restrictivas, igual por razones naturales, porque tenemos que asegurar que haya espacio para muchos años más. Y esto por un pequeñísimo detalle que se les pasó, digamos, a aquellos ingenieros que diseñaron IPv6. ¿Cuál fue ese detalle? Que IPv6 no lo hicieron compatible con el protocolo anterior.
Ajá.
No lo hicieron compatible con IPv4. Y esa falta de compatibilidad nos obliga hoy a que no importa qué tan rápido adoptemos IPv6, siempre vamos a tener que tener IPv4 para mantener esa conectividad con el resto de internet.
Es decir, que necesitamos tener equipos que, bueno, o sea, por ejemplo, si alguien no tiene para comprar un equipo nuevo que soporte IP versión 6, pues tendría que tener tecnología a un lado que sí lo soporte, ¿no? Y que pueda llegar a ser la transferencia entre IP versión 6 y versión 4.
Correcto. Más que tener esa tecnología, lo que se tiene que tener es algo que se le conoce, como la doble pila. La doble pila no es otra cosa más que una capacidad que tienen los dispositivos finales, es decir, la computadora, tu teléfono móvil, el laptop, etcétera. Una capacidad que tienen de intentar por default primero en IPv6 y si no está disponible, intentar conectarse a través de IPv4 tradicional. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hacen hoy los dispositivos. Más que los dispositivos, ya lo hacen la mayoría de los sistemas operativos.
Claro.
¿Sí? Digamos, el 95% de los sistemas operativos que están en el mercado o en los dispositivos conectados a Internet ya tienen este mecanismo de conexión automática. Quizá algunos dispositivos raros, sofisticados o muy específicos basados en Linux, versiones muy nuevas o muy extrañas por ahí, o muy viejas que no han sido actualizadas, quizá algunos de ellos todavía no tengan esa capacidad, o bien esté apagada por default, pero a final de cuentas, la mayoría de los dispositivos del usuario final común, digamos de a pie, ya cuentan con esa capacidad.
Entonces, regresando al tema, pues este 3 de febrero, realmente es significativo, pero no es el apocalipsis, ¿no?
Correcto. Mucho se ha hablado precisamente de esa situación. De hecho, algunos le llamaban el IPcalipsis, tratando de hacer la analogía. Pero a final de cuentas, todavía hay una previsión importante. Te decía de los 3 o 4 años que el ACNIC prevé que dure el repositorio regional. Y después de eso todavía nosotros tenemos un margen de 3 a 6 meses, nosotros como México. Y después de eso el ISP también tiene sus 3 a 6 meses de colchón. Es decir, no pide direcciones para asignar mañana y pasado mañana ya no tiene direcciones. No, pide direcciones para los próximos meses. Y depende cómo le vaya en la feria, digamos, es como se le van terminando sus direcciones IP. Si tiene mucho éxito en su comercialización de servicios, pues obviamente se le puede acabar en 2-3 meses. Si no tiene mucho éxito, pues le van a quedar ahí un par de años tranquilamente las direcciones. Entonces, de alguna u otra forma, podemos hablar que de aquí a 4 años no se van a terminar las direcciones IPv4, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner ya manos a la obra en implementar IPv6. ¿Por qué? Porque los ciclos de las empresas, los ciclos de inversión tecnológica de las empresas tradicionalmente van de 3 a 5 años. Obviamente hay empresas que tienen ciclos pues más grandes, pero no por gusto, sino por necesidad. Pero la mayoría de las empresas tradicionales van de 3 a 5 años en sus ciclos de inversión tecnológica. Por lo tanto, hoy ya tienen que estar muy atentos a lo que tienen que invertir para asegurarse que la infraestructura que van a tener en el 2013-2014 sea compatible con IPv6. De lo contrario, van a tener un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De estar aislados, de estar en internet, pero no estar tanto, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos, digamos, tecnológicos, más que de seguridad, es uno de los riesgos tecnológicos que se pueden enfrentar si no se toman decisiones a tiempo.
Y podrías llegar a final de cuentas, sabes que este podcast es de seguridad y de delitos informáticos. Desde tu perspectiva y con lo que has visto, ¿crees que existe algún riesgo en seguridad o alguna oportunidad para que alguien saque ventaja?
Pues, como siempre, desde mi punto de vista, muchos de los riesgos vienen por la parte social, ¿no? Aquí hay que estar muy al pendiente porque, bueno, siempre se van a aprovechar de los temas de moda para sacar ventaja. Desde el correo que te dice, revisa, da clic aquí para asegurarte que tu computadora ya está conectada a IPv6, desde ahí hasta aquel cuate que contratas experto en IPv6 para coordinar un despliegue de IPv6 en todos tus sistemas y que lo único que te va a hacer es sembrar puertas traseras y gusanos y obtener información de manera no autorizada, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de el menor de los casos. Sin embargo, como siempre surge, si esto no se hace de manera planeada, hay una mayor posibilidad de que efectivamente uno esté más expuesto a esas situaciones de riesgo. Si de antemano se empiezan a tomar acciones planeadas, orientadas al despliegue de IPv6, no solo en la infraestructura tecnológica, sino también en aquellas empresas que tienen hosteados sus servicios, asegurando que sus empresas tienen acceso ya, o más que sus empresas, que sus páginas o su contenido tiene ya una forma de verse en IPv6, de manera tal que si se hace de manera planeada, van a reducir los riesgos de exponerse a fraudes o a estas scams que les puedan llegar, ya sea de manera electrónica o a través de alguna presentación incluso física, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, también hay un tema que bueno, no lo vamos a explicar a detalle porque también todos los que nos escuchan tienen que hacer su tarea y ponerse a revisar, pero hay un tema en particular que me llama la atención, que existen diferentes formas de escribir una IP versión 6. Entonces, y que existe el hecho de que puedes llegar a que si son dos ceros cambias un símbolo y todo esto. ¿Cómo ves esa parte? ¿Nos va a afectar de alguna manera?
Más que afectar, yo creo que el hecho de tener un protocolo como IPv6, esto requiere de mayores capacidades de entendimiento. Quizá esto pueda ser complicado para los que tenemos un poco más tiempo de ser jóvenes, como tú o como yo, pero los nuevos chavos igual y ya van a nacer, ya van a venir pues con la capacidad de entender lo que es una IPv6 y la nomenclatura y cómo representarlo de una manera corta. Incluso hay ciertos rangos de direcciones que su representación es más corta que IPv4 tradicional, por la forma de abreviar, como bien dices, los ceros. Y simplemente los ceros se obvian y no se colocan, se ponen dos puntos y listo, te pasas al siguiente al siguiente octeto, que lo representas con una letra, ya no con un par de letras, ya no con una secuencia del 0 al 255, ahora es un par de letras hexadecimales que van del doble 0 a la doble F. Entonces con esto pues tienes esa misma representación y te vas ahorrando ahí unas letras. Sin embargo, para el usuario de a pie pues va a ser todavía más complicado porque esto puede ser tanto la representación de una dirección IPv6 como la MAC address o alguna otra representación hexadecimal tecnológica que pues no necesariamente va a tener que entender. Entonces esto hace todavía más evidente la brecha digital en cuanto a conocimientos y como tú sabes, pues en la medida que haya menos entendimiento de estas cuestiones, pues el factor social en la seguridad se ve seriamente amenazado, desde el usuario casero, el usuario estudiante, hasta el usuario corporativo.
Claro, claro. Y bueno, ¿qué tenemos que esperar? O sea, como gente del área de tecnología, como gente del área que muchas veces está encargado de esto, ¿qué vamos a esperar? Obviamente vamos a esperar cuestiones de que nos van a pedir implementarlo, de que tenemos que nosotros estarlo impulsando. ¿En qué podríamos llegar a platicar en el tema de que allá afuera se están diciendo cosas que no son ciertas y cuál es el camino que debemos de tomar, ¿no?
Pues como te decía, lo principal es la previsión. Nosotros en NIC México desde 2005 hemos estado acercándonos a los operadores de tal forma de que conozcan, que se enteren primero de lo que es IPv6. La mayoría de los chavos técnicos lo conoce, o sea, no les hemos llegado a dar ninguna noticia nueva, pero más bien nuestra función ha sido acercarnos a las áreas un poco más de toma de decisiones, ¿sí? no solamente a los técnicos. Ellos ya saben, ellos están perfectamente informados de qué es IPv6 y de lo relevante que es para sus organizaciones, pero desafortunadamente no todas las decisiones, o bueno, para bien o para mal, no todas las decisiones son exclusivamente tecnológicas en las organizaciones, tienen un alto componente de decisión comercial para que éstas se implementen. Entonces, de alguna forma, con esos talleres, con esos programas, conferencias y demás, hemos tratado de llegar a esas otras esferas en las organizaciones, asegurándonos pues que llegue este mensaje, digamos, la evangelización del IPv6 en las organizaciones. Me parece que hoy, al tener ya al menos un proveedor que comercialmente ofrece sus servicios en IPv6, creo que esto ya nos brinda un muy buen augurio, pero de cualquier manera esto no elimina la responsabilidad de que todos las empresas que tienen contenidos y todas las empresas que manejan una red se aseguren que van a desplegar IPv6 en los próximos 3 años al menos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen en este momento, se van a enfrentar con todos esos riesgos de seguridad, con todos esos riesgos tecnológicos de los que hemos venido platicando.
Claro, me parece perfecto. Pues creo que en conclusión, pues sí se están acabando las direcciones IPs, todavía nos queda un tiempo, pero no estamos así tampoco en la línea donde vaya a ser el caos total, ¿no? Entonces hay muchas cosas todavía que hay que poner manos a la obra para que esto cambie.
Correcto. Pues,
agradecerte muchísimo, Oscar, tu tiempo, la oportunidad de platicar contigo. ¿Alguna otra cosa que traigas ahí en el tintero? ¿Por dónde vas a andar de viaje? ¿Alguna cuestión que quieras compartir aquí con los podescuchas?
Pues como no sea con algunas hierbas extrañas, ya no quiero viajar. Pero no, te comento no necesariamente de un viaje, sino más bien de un evento que se va a llevar a cabo el 8 de junio, llamado el IPv6 Day, que es un evento, es más que nada es un show, no es tanto algo significativo desde el punto de vista tecnológico, pero es un evento que nos va a dar la oportunidad de, como decimos en México, de medirle el agua a los camotes. Para lo que nos va a servir es para muchas organizaciones coordinadas por la Internet Society Global. Están haciendo el día del IPv6 el 8 de junio, y lo que vamos a hacer va a ser habilitar muchos de nuestros servicios solamente en IPv6, de tal forma, o más que solamente en IPv6, asegurarnos que ya estén en IPv6, de tal forma de medir el tráfico, monitorear qué tanta actividad hay en IPv6. Porque pues bueno, ahí lo que vamos a medir es qué tantos usuarios están accesando esos servicios y cuál sería nuestra máxima aspiración al momento de la adopción de IPv6 en ese momento precisamente. Entonces va a ser un evento interesante en el que tenemos que estar atentos, pues aquellos tecnólogos que les interese este tema, se me hace que va a ser muy interesante, porque nos vamos a dar cuenta de qué tan rápido ha avanzado la adopción de IPv6, no solamente en México, sino en el mundo. Esto va a ser a nivel global, y pues darnos una idea de qué tan rápido tenemos que movernos, pues para no quedarnos atrás en la adopción de este nuevo esquema de direccionamiento.
¿Y dónde podemos encontrar información al respecto?
Esta debe estar en la página de la Internet Society, que es isoc.org.
Ok, perfecto. Sí. Perfecto, pues entonces les invitamos a todos a que se den una vuelta por allá, que vean y que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Al final del día lo que queremos es que si efectivamente ya estamos viendo que las IPs ya no están dando abasto, pues que podamos llegar a nivel incluso en nuestra familia y demás, ir platicando un poco de esto, porque si no, si nos va a llegar de sorpresa y nadie va a saber qué está pasando, ¿no?
Claro, claro, no hay como ir regando la noticia, ¿no?
Me parece perfecto. Pues entonces, te mando un gran abrazo, amigo, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo me encuentro acá en Colombia, ya sabes, siguiendo con el tema del Forensic Tour 2011, y bueno, ojalá nos veamos pronto ya sea en Monterrey o en la Ciudad de México, para echarnos unos buenos tacos.
Claro que sí, siempre será un placer, y pues a la orden.
No, al contrario, muchísimas gracias, Oscar, la única persona que conozco en Monterrey que le gustan más las tortillas de maíz de la Ciudad de México que las de Monterrey. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias, Oscar.
Un abrazo, igualmente, saludos.
Música.
¡Muy buena noche, mi gente! ¡Vamos todos en histeria! ¡Vamos a gozar con lo mejor del chucuchucu! ¡Estamos a su mano, maestro! ¡Rico!
¡Un, dos, tres!
Y no podía faltar que pudiéramos llegar a platicarles acerca de la rola. Y quiero agradecer a Juan Pablo, acá en Colombia, que me pasó este videoclip que está aquí y que es el que vamos a estar escuchando, que es de un grupo llamado Puerto Candelaria. Puerto Candelaria, con esta canción que se llama Muerta. Y Puerto Candelaria es un grupo atrevido de jazz colombiano que surge en el año 2000 y que, bueno, se dice que este grupo está juntando a los mejores jazzistas, pero hacen algo en esta ocasión que le llaman la cumbia underground. Entonces, simplemente está, a mí me llamó mucho la atención la forma en que representan todo esto. Sí se ven ciertas cosas de jazz, pero ocultos atrás de todo el tema de la fusión de cosas andinas, colombianas, mestizos de la costa y sonidos de la cultura afroantillana de Colombia. Pues los dejo. Entonces, esto es Puerto Candelaria, la canción Muerta.
Recomendaciones.
La recomendación del día de hoy va a ser una herramienta que a mí me ha servido mucho, que también funciona para temas de pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades, y que muchas personas lo conocen, pero que no sabían que también se puede llegar a utilizar para temas de cómputo forense. Y esto es una herramienta llamada Backtrack. Backtrack, que la pueden llegar a descargar directamente de backtrack-linux.org, es una distribución creada para poder llegar a realizar tanto revisiones de análisis de vulnerabilidades, como les comentaba, pruebas de penetración, pero también te permite llegar a ejecutar herramientas para recuperación de información, para cómputo forense. Entonces, la ventaja es de que, además de ser completamente gratis, bajan ustedes un CD, en este caso sería un ISO, entonces bajan el ISO, lo queman en el CD, y con ese pueden llegar a bootear una computadora y empezar a utilizar el hardware para poder llegar a hacer algún tipo de investigación. Aquí lo único que sí les pido es de que tengan mucho cuidado, porque puede llegar a alterar la prueba o la máquina donde están corriendo el backtrack si es que no le seleccionan de que quieren que sea en modo forense. Entonces, cuando aparezca la primera ventana para decidir en qué versión va a correr, seleccionen la forense, que lo que hace es no monta los discos duros a la máquina generándoles un daño, ¿no?, sino que los mantiene sin montar, y después manualmente podemos llegar a montar el disco que necesitemos, o podemos llegar a montarlo en solo lectura el disco, ¿no? Entonces, para aquellos que me preguntaban de alguna herramienta que pudieran llegar a utilizar, de tal manera que fuera gratuita, que fuera sencilla, esta no es tan sencilla, pero pues es gratuita y pueden llegar a empezar a hacer sus investigaciones forenses. Entonces, pues esa es la recomendación del día de hoy. Espero les haya gustado este episodio número 26. Mi nombre es Andrés Velázquez. No se olviden de mandarnos vía Twitter sus comentarios, que es @crimendigital. El mío, a nivel personal, es @cibercrimen. Y también pueden llegar a contactarnos vía contacto@crimendigital.com. Ya saben, mándenos qué quieren que toquemos dentro de este podcast, qué música quieren llegar a escuchar. La única restricción es de que no podemos cosas tan comerciales y de la época del día de hoy, sino que lo que hacemos es de que, si es comercial, tiene que ser algo que haya dejado huella. Y también, en este caso, agradezco todo su apoyo, agradezco que nos estén siguiendo, y pues nos vemos dentro de un par de semanas, porque esto fue Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.mx, pioneros del podcast en México.